Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Cristóbal Vercesio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Noticias en Agricultura en esta primera edición de lunes 13 de enero del 2025. Tras este fin de semana caluroso en la zona central de nuestro país, tenemos en este momento 14 grados 6 décimas y la humedad relativa alcanza un 92%. Nos va a llegar una temperatura que va a alcanzar los 31 grados según la Dirección Meteorológica de Chile y no se esperan nuevas olas de calor, por lo menos para los próximos días, según ha informado Meteorología. En una edición de Noticias en Agricultura, donde vamos a estar hablando de política, de la comisión investigadora sobre el caso Monsalve. Hoy sesiona y asiste el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. Todo en medio de la polémica que se ha generado después de que detectives de contrainteligencia borraran registros a solo días de presentada la denuncia en contra de la ex autoridad. Vamos a hablar de aquello, también del deporte, de lo que pasó anoche entre Colo-Colo y Peñarol. El cacique dejó plantado a los uruguayos en medio de la tanda de penales en un friccionado partido, y también de lo mal que le ha ido hasta ahora a los tenistas chilenos en el Gran Slam de Australia. Se despidió de madrugada, horario chileno, Nicolás Jarry, de este primer gran torneo a nivel internacional. Van a ser parte de los temas de Noticias en Agricultura, que comenzamos con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. A partir del 15 de enero, las personas que obtengan por primera vez su licencia de conducir o renueven el documento tendrán la posibilidad de optar al permiso de manera física y digital. Sin embargo, la medida comenzará a regir en las regiones de Tarapacá y Aysén para luego implementarse en el resto de las zonas del país durante este año. Por otro lado, cabe recordar que la vigencia de las licencias ya emitidas se mantendrá, razón por la que no es obligatorio hacer el cambio de su documento en caso de que este siga vigente. Relacionado con lo anterior, a raíz de la pandemia del COVID-19, las licencias que vencieron en determinados años extendieron su vigencia. En el caso de aquellas que vencieron durante el 2022 y 2023, tenían plazo para renovarse hasta el 31 de diciembre del 2024, mientras que las licencias que vencían durante este 2024 tienen plazo hasta la fecha de caducidad del 2025. Considerar que la renovación de la licencia se debe hacer en la dirección de tránsito de la municipalidad correspondiente al domicilio de la persona, y además la hora se puede pedir mediante la página web del municipio, mientras que para el día de la renovación debe presentar su licencia de conducir anterior, también su cédula de identidad, junto con rendir exámenes de reflejo y vista, además de rendir un examen teórico en caso de que la licencia sea profesional.
Titulares en Noticias en Agricultura. Encuesta Criteria de Evelyn Matthei lidera las preferencias de cara a las elecciones presidenciales con un 28%. En segundo lugar está Michelle Bachelet. José Antonio Kast afirma que va a ir solo a primera vuelta pese al llamado unidad de la oposición. Vence el plazo para presentar las indicaciones a la reforma previsional del gobierno. El miércoles se vota en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta. El Ejecutivo apuntó al Partido Republicano por no mostrarse disponibles a construir un acuerdo. Sobre la fallida compra de la Casa de Allende, La Moneda asegura que el proceso no fue llevado adelante de manera adecuada y que van a comenzar un proceso para dejar sin efecto el contrato de compra-venta. En el Frente Amplio dicen que acá no hubo aprovechamiento ni interés. Un procedimiento policial en Estación Central terminó con un delincuente abatido y un carabinero herido a bala que está hospitalizado en estado grave. Se logró detener a otro delincuente, un ciudadano venezolano de 24 años que estaría de forma irregular en el país. Detienen a tres hombres en La Pintana por estafa a una empresa de climatización por 80 millones de pesos. Enviaban documentos falsos de transferencias bancarias y cheques sin fondos para acreditar el pago de productos. En medio de la crisis de seguridad, el gobierno recortó 7.000 millones de pesos al presupuesto del Ministerio Público. En el Congreso piden que se retracten y califica la acción como inexplicable e inaudita. En el mundo, Nicolás Maduro asegura que está listo para tomar las armas junto a Cuba y Nicaragua ante una eventual intervención extranjera en Venezuela. En Los Ángeles, California, casi 35.000 casas y negocios están sin electricidad por los incendios forestales. Y Colo Colo igualó en un polémico partido amistoso con Peñarol por la Serie Río de la Plata. Un canadiense ganó el Ironman de Pucón. El chileno Diego Moya logró un nuevo récord nacional.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
6:06 comenzamos en la región de Valparaíso, donde el edificio Euromarina 2, ubicado en Reñaca, sigue sin ser habitable a 7 meses de los deslizamientos de dunas que obligaron a evacuar más de 300 departamentos. Los detalles con Carlos Tapia.
Buenos días. El edificio Euromarina 2, ubicado en Reñaca, sigue sin ser habitable a 7 meses de deslizamiento de las dunas que obligaron a evacuar a 306 departamentos. La situación mantiene en alerta a los propietarios, quienes no solo enfrentan la pérdida del valor de sus inmuebles, sino también un aumento en los costos de arriendo, especialmente durante la temporada estival. El Servicio de Vivienda y Urbanismo trabaja en la construcción de un muro de hormigón armado bajo el edificio con el objeto de detener el crecimiento del socavón y brindar estabilidad a la estructura. Sin embargo, los afectados temen de que estas medidas no sean suficientes para resolver la crisis. La situación es aún más compleja debido al alto riesgo crítico generado por el tercer socavón, que se formó directamente en el edificio comprometido o su base. Janet Bruna, abogada que representa un grupo de propietarios perjudicados, explicó de que este caso difiere de situaciones anteriores como el Kandinsky, Miramar o Alto Santorino, según dio a conocer.
La situación que afecta a los copropietarios del Euromarina 2 es muy distinta a la vivida por las comunidades del Kandinsky, Miramar o Alto Santorini del primer y segundo socavón, toda vez que en este tercer socavón se están estudiando las responsabilidades compartidas de distintos actores, entre ellos las de la comunidad que había realizado trabajos sin autorización de conexión a la red de alcantarillados y también de evacuación de aguas lluvias. Por lo tanto, en este caso, la actuación rápida de Servio para la contención es de lo único que pueden depender estas familias.
Mientras tanto, Servio Valparaíso afirmó que las obras de estabilización avanzan como parte del proyecto, destacando que el muro en construcción es una medida clave para evitar futuros hundimientos. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
Cada vez está más cerca la fecha de la publicación de los resultados del proceso de selección de la prueba de acceso a la educación superior. Se dice que entrar a la universidad es un hito importante para la vida de cualquier joven. Pero ¿qué hace uno si su puntaje no alcanzó para la carrera o la universidad que pretendía? Montserrat Duarte nos entrega los detalles.
El miedo y la ansiedad son emociones presentes dentro del proceso que conlleva la prueba de acceso a la educación superior, sobre todo al momento de saber los resultados de selección. Sin embargo, la posibilidad de no ser escogido es una realidad, pero de ser así, no te preocupes, existen más opciones. La directora del DEMRE, Leonor Varas, mencionó que hay otras oportunidades para rendir la prueba, por lo que se puede repetir tantas veces se requiera, y además dijo que no se debe dramatizar la situación y siempre buscar opciones.
Si no obtuvieron los resultados esperados en las PAES, tienen más oportunidades de rendirlas, tanto en invierno o las próximas en verano, de nuevo, y cuántas veces quieran. Esa es una de las ventajas de nuestro sistema chileno, de que podemos repetir las pruebas tantas veces como queramos y podamos. Pero lo importante es no dramatizar y no inmovilizarse, no quedarse pegado. Hay muchas carreras muy interesantes, las que tal vez nunca habían pensado, y es la oportunidad de hacerlo.
Ante las emociones que se puedan presentar, la psicóloga Susan Vázquez habla respecto a la presión que familias y la sociedad pueden generar en los jóvenes, diciendo que depende de cada persona la importancia que le dará a una opinión ajena. A su vez, dijo que la elección de alguna profesión no define nada de nosotros como personas, por lo que se le debe restar cierta importancia.
La ansiedad es una emoción que todos tenemos. A veces está presente en nuestras vidas de forma un poco más dañina, pero es una incertidumbre del futuro que nos sirve para movernos. Respecto de la presión, tiene que ver con la importancia que yo le doy a la opinión. La opinión no es parte de tu realidad, es de alguien más. La elección de una profesión o un oficio no te define a ti como persona, no define ni un aspecto de tu vida, pero es un ámbito de la vida, no es todo.
Por otro lado, la directora ejecutiva de Fundación por una Carrera, Valentina Gran, entregó un mensaje para aquellos que deberán buscar algún plan B, mencionando algunas ideas para hacer o que se den el tiempo de conocer algunas casas de estudios superiores.
Esto es un proceso que sí, complejo, más aún que hoy en día hay más de 250 carreras. Primero analizar un poco esto, entender que este proceso no se acaba ahora. Existe la opción también de dar la PAE sin invierno. Y lo bueno es que yo puedo elegir el mejor puntaje. Es muy importante entender eso también. Y yo creo que si hay un joven hoy en día que le fue mal a la PAE, o al revés, por ejemplo, siente que todavía no sabe qué estudiar, está perfecto que se tome un tiempo para reflexionar eso.
Si bien es un periodo crucial para ciertos jóvenes, no hay que olvidar las variadas opciones que quedan. Prepararse mejor, trabajar, inscribirse a algún curso o darse el tiempo de conocerse para saber los gustos y así elegir de mejor manera una futura carrera.
El hallazgo de 20 millones de toneladas de cobre en el Tíbet encendió las alarmas en el mercado por el impacto que podría tener en Chile, que es el mayor productor de este metal en el mundo. Hay quienes dicen que esto hay que mirarlo con calma, considerando que es información reciente. Agregan que para poder empezar a explotar los recursos debieran pasar por lo menos 15 a 20 años. Felipe Sobarzo con los detalles.
Unos dicen que es una señal de alerta, otros llaman a la calma por el reciente hallazgo de 20 millones de toneladas de cobre en el altiplano tibetano que anunció la semana pasada el Ministerio de Recursos Naturales y la Oficina Geológica del país. Pero ¿qué relevancia tiene el descubrimiento y cuáles son las implicancias para la economía chilena que depende netamente de la exportación de cobre? Desde el gobierno han dicho que esto hay que mirarlo con calma. Primero hay que medir las características de las reservas, que no es algo trivial, al igual que la calidad del mineral y las inversiones que se requieren para realizar la explotación. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que lo que hay que hacer es medir la incidencia sobre la oferta en relación con el comportamiento de la demanda de cobre en el futuro.
Hay que ver, cierto, las características de ese de esas reservas, la magnitud de las mismas. Medir reservas de cobre no es una cuestión trivial. Medir la calidad del mineral y las inversiones requeridas para explotarlo también, cierto, algo que requiere más estudio. Y lo que tenemos que hacer en este caso, cierto, siempre es evaluar cuánto incidiría eso sobre la oferta en relación al comportamiento de la demanda que tenga el cobre en el futuro.
Hay que mencionar que son cuatro grandes bases de recursos de cobre. Se estima que la cantidad potencial total de metal rojo en el área podría alcanzar las 150 millones de toneladas. De esta forma, el altiplano tibetano se posicionaría como el futuro centro de recursos de cobre del mundo. Eso sí, todo esto es información muy preliminar. Los expertos dicen que esto representaría un desafío considerando la cantidad de recursos minerales que existen en el lugar, no solo de cobre, sino que de litio o tierras raras. Además, hay una serie de cosas que hay que evaluar considerando el impacto devastador en el ecosistema que se generaría por la explotación. El presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, dice que ellos lo ven como una manera de poner nerviosos a los productores para manejar los precios.
El tema es que de que hay cobre sí lo hay. El problema radica en que la meseta tibetana es una meseta que es un sistema ambiental, es un ecológico, donde hay muchos glaciares ahí, donde está en altura y muchos ríos dependen de esos glaciares, por lo tanto, y los ríos bañan la agricultura y todo, y por lo tanto el hecho de iniciar alguna explotación a gran escala obviamente digamos, va a impactar negativamente en todas las economías de todos los países que hay ahí. Nepal, obviamente está China, y muchos de los otros países, digamos, que dependen de esos ríos.
Desde la Sociedad Nacional de Minería dicen que este descubrimiento contribuye de manera positiva al aumento de las reservas que hay en el mundo. Eso sí, el hallazgo no generaría un riesgo para la competitividad de Chile, esto debido a la ubicación de las reservas. Además, al ser un descubrimiento reciente, se cree que no se podría realizar una explotación por lo menos en 15 o 20 años, dice el gerente de estudios de la Sonami, Reinaldo Salazar.
El potencial que tiene esto para la industria del cobre mundial, bueno, este descubrimiento contribuye positivamente al aumento de reservas globales, efectivamente, lo cual es beneficioso para la industria. Sin embargo, dado que su explotación no es viable en el corto plazo, este hallazgo no va a generar un impacto significativo en la industria del cobre hoy ni en los próximos años. Este hallazgo no representaría un riesgo para la competitividad de Chile. La ubicación remota que tiene y las condiciones extremas de la meseta tibetana dificultan su explotación. Además, al tratarse de un descubrimiento reciente, se estima que estas reservas no podrían ser explotadas durante al menos los próximos 15 a 20 años.
Chile es conocido en el mundo como uno de los mayores productores y exportadores de cobre. Eso sí, los analistas dicen que el país se está quedando atrás en las etapas de exploración, descubrimiento y en la generación de nuevos yacimientos importantes para explotar el denominado sueldo de Chile.
Y de la economía a los panoramas con Francisco Arregada.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Ella lo ama, que es una obra en la que se nos plantea si es útil preguntarse, desconfiar o buscar una verdad fría y dura sobre el amor. Una noche en el aislamiento de una casa, una pareja recibe la visita de un amigo común, quien llega con noticias que desafían la permanencia del amor en sus vidas. Escrita durante el confinamiento por la pandemia mundial y dirigida a distancia por el destacado autor argentino Daniel Veronese, Ella lo ama es una obra que explora el amor y las conversaciones que surgen en torno a este tema. Aborda lo sensato y cómo se vive este sentimiento, cuestionando si los intentos de comprenderlo desde una perspectiva distinta a la sentimental tiene algún tipo de valor. Montaje que se está presentando en el Teatro Mori y las entradas las puedes adquirir en la plataforma de Ticket Plus. Y seguimos para contarte que en febrero pasado los devastadores incendios ocurridos en Viña del Mar y Quilpué afectaron también a uno de los lugares más queridos en la ciudad, como es el Jardín Botánico. El Pulmón Verde, que es uno de los atractivos más visitados por los habitantes de la región de Valparaíso y turistas, sin embargo, estuvo gran parte del verano anterior cerrado, ya que los siniestros forestales destruyeron más del 90% de su superficie. Pero el Jardín Botánico de Viña del Mar ya está renaciendo tras las cenizas y mientras continúan los trabajos de recuperación, su flora está volviendo a brotar. Además, después de más de 2 meses cerrado al público, ya se puede visitar nuevamente. En esta nueva etapa está abierto todos los días y con varios de sus sectores y atractivos habilitados, además de distintas actividades y eventos.
6 de la mañana con 18 minutos, vamos a hacer el primer alto comercial aquí en las noticias. Al regreso hablamos del Congreso Futuro.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
La minería no para y es muy importante seguir el ritmo y estar siempre a la altura.
Mi trabajo es mi pasión por generar entornos laborales que promuevan la salud.
Soy Tania Medina.
Soy José Ignacio Méndez. Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
El fitomejoramiento que modifica los rasgos genéticos de las plantas para hacerlas más resistentes al cambio climático es una estrategia clave frente a los efectos de este fenómeno sobre la producción de alimentos. Entre las innovaciones más prometedoras destacan cerezas resistentes al calor, como la variedad Cherry Cupid, coliflor tolerante al sol, melones con raíces más profundas que necesitan menos riego, zanahorias capaces de crecer en suelos salinos, papas tolerantes al calor y a las inundaciones, y paltas que requieren menos agua, como la luna UCR. Estas frutas y verduras no solo buscan adaptarse mejor a condiciones climáticas extremas, sino que también mejorar la calidad nutricional y la seguridad alimentaria. Cuida tu inversión más valiosa con HDI Seguros y protege tu ganado frente a enfermedades, muertes, incendios y más. Seguro Pecuario, conócelo en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa que te pille con HDI Seguros, y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
Summit Agro presenta a Oasis, bioestimulante que actúa como filtro o protector solar en frutos y brotes de su huerto frutal. Oasis es transparente y actúa como activador metabólico en las plantas, impulsando la formación de proteínas y azúcares, protegiendo en estados de floración, cuaja y crecimiento de frutos. Oasis previene los efectos de las altas temperaturas y golpes de sol, mejorando las condiciones de calidad y maximizando el desarrollo de brotes y frutos. Oasis es fabricado por NutriPro, distribuido por Summit Agro.
Gas en polvo es el nombre de la innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello y que permitirá a la industria agroexportadora enfrentar la pudrición de las frutas post cosecha, uno de sus desafíos más críticos. Una revolucionaria solución que fue desarrollada en los laboratorios de UNAP y que, gracias al trabajo colaborativo con el sector privado, está en vías de llegar al mercado. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Concepción, 88.1.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 de la mañana con 22 minutos. Regresamos a las informaciones para hablar del evento de ciencia más importante de Latinoamérica. Se desarrolla esta semana en Chile. Comienza el Congreso del Futuro. La información con Isidora Sea.
Si aún no tiene panorama para esta semana, presta atención porque hoy comienza Congreso Futuro, evento completamente gratuito en donde se abordarán temas de salud, ciencia, artes, tecnología, cultura, educación, política, entre muchos otros. Se estará realizando hasta el sábado 18 de enero en el Centro Cultural Seina, ubicado en Arturo Prat 33, muy cerca de la estación Universidad de Chile. Es organizado por el Senado de Chile a través de la Comisión Desafíos del Futuro, la Cámara de Diputados, la Fundación Encuentros del Futuro, la Academia Chilena de Ciencias y todas las universidades del país, bajo el lema de este año, que es ¿qué humanidad queremos ser? La 14ª versión cuenta con la participación de 122 invitados nacionales e internacionales, con el fin de promover el conocimiento y el pensamiento mediante charlas, paneles y actividades interactivas. Al respecto, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, comenta lo que se espera de esta versión del evento.
El mundo cambió, estamos viviendo otra era, vamos a vivir revoluciones gigantescas de la nanotecnología, de la edición genética, de la inteligencia artificial, de la computación cuántica, que lo van a cambiar todo. En este Congreso Futuro, las personas van a poder plantearse preguntas y ver si tienen respuesta.
Asimismo, en el programa Estado Nacional de TVN, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry, se refirió a la novedad de este año en Congreso Futuro.
Por primera vez se va a desarrollar una cumbre de filosofía. A veces estamos todos tan hipnotizados por la tecnología y maravillados por la última versión de la inteligencia artificial, pero este año Congreso Futuro nos lleva a reflexionar desde lo más importante, que somos las personas.
Desde la Organización de Congreso Futuro dieron a conocer que, a partir de su Comisión de Inteligencia Artificial, están colaborando con el Sistema Integrado de Teleprotección e Inteligencia Artificial para combatir el crimen organizado a través de cámaras, que van a permitir reconocer autos robados. Asimismo, van a tener la pantalla de CIT-IA en el Congreso Futuro, donde las personas podrán ver cómo se detectan los autos sustraídos todos los días. Pero la inteligencia artificial no es todo. Otro tema muy importante que se va a abordar son las humanidades. Y Evelyn Cordero, educadora y doctora en neurociencia, quien tendrá el segundo bloque de la mañana el día 15 de enero a las 11:30, se refirió al tema.
Este congreso es sin duda el evento más importante de Latinoamérica en neurociencia, en ciencia en general. Estar acá y tener esta ventana de visibilidad del trabajo que científicas y científicos desarrollamos, especialmente científicas porque tenemos un sesgo en ciencia y somos menos, cierto, que los hombres, tiene un valor adicional muy relevante.
El evento de ciencia más importante de Latinoamérica invita a soñar y reflexionar sobre qué queremos ser en un futuro. Les recordamos que aún quedan entradas, las cuales no tienen costo y se canjean a través de la página de Punto Ticket.
Vamos a la política. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, dijo que nos estamos preparando en alusión a la interpelación en su contra que se va a desarrollar el próximo 22 de enero en la Cámara de Diputados. Desde la UDI exigen que la secretaria de Estado explique cuál es el plan del gobierno para reducir las listas de espera, mientras que desde el oficialismo defienden el trabajo que ha hecho la jefa de la cartera de salud. Los detalles con Martín González.
La crisis del sistema de salud en Chile es uno de los temas más gravosos del último tiempo. Denuncias de falta de recursos en la crisis hospitalaria, fallecidos diarios por listas de espera y la migración de ISAPRE a FONASA son solo algunos ejemplos, y es por eso que parlamentarios de la UDI motivaron lo que sería la cuarta interpelación contra un ministro del gabinete del presidente Boric, esta vez contra Jimena Aguilera Sangüesa. La ministra de Salud, quien llegó a suceder a la ex jefa de la cartera María Begoña Yarza en 2022, quien también fue interpelada por la Cámara de Diputados, deberá enfrentar a los legisladores el próximo 22 de enero a las 15:30 horas en el Congreso de Valparaíso. Al respecto, la titular de la cartera de salud, Jimena Aguilera, dijo que se están preparando para la instancia donde pretende argumentar todas las actividades que ha realizado para hacer frente a los distintos problemas que acarrea el sector.
La interpelación es una atribución que tiene la Cámara de Diputados de interrogar a un ministro respecto a aspectos que les parezcan relevantes de las políticas públicas. Yo lo veo de esa manera y nos estamos preparando para dar a conocer todas las actividades que hemos realizado en estos años de gobierno que han permitido aumentar la producción, recuperar lo que habíamos perdido en los años de pandemia, mejorar los indicadores sanitarios, incluso la mortalidad general y la mortalidad infantil, y reducir los tiempos de espera.
Una actividad fiscalizadora que fue motivada por parlamentarios de la UDI y que con 67 votos a favor, 39 en contra y 4 abstenciones, se resolvió aprobar la acción, que superó por 17 votos el mínimo necesario para ser aprobada. En esta oportunidad, el encargado de realizar la interpelación es el diputado de la UDI, Henry Leal, quien dijo que la ministra es la responsable política de la crisis y adelantó algunas de las acciones que están preparando para la instancia.
Lo que queremos lograr con esta interpelación es que en Chile no sigan muriendo todos los días entre 100 y 120 personas en una lista de espera. Ese es el objetivo principal, que el ministro nos indica cómo se hace cargo de este problema. Y la ministra tiene que hacerse cargo porque es la responsable política. Nos estamos preparando, leyendo todos los informes de Contraloría, revisando cifras, hablando con expertos, y queremos formularle preguntas y que sea la ministra la que le responda al Parlamento y a todos los chilenos.
Con todo, una de las parlamentarias que votó en contra de la interpelación y quien además integra la Comisión de Salud es la diputada del Partido Acción Humanista, Ana María Gasmuri. Al respecto, la legisladora dijo que el Ministerio de Salud sí ha tenido logros para avanzar en la lista de espera y criticó la postura de la UDI.
Es curioso, pero la ministra está siendo interpelada por listas de espera, donde a pesar de la situación compleja en que se vive con millones de personas esperando una atención, de igual forma se ha conseguido logros, se ha conseguido avanzar, y es lamentable que la UDI no sea capaz de reconocer esto, porque en salud se debe reconocer lo que se hace bien y fiscalizar lo que se hace mal, pero politizar la discusión como pretenden hacerlo es mezquino.
Una interpelación que ya tiene fecha y hora, donde voces de la oposición han dicho que la idea no es concretar una acusación constitucional contra Aguilera, sino que utilizar esta instancia para tomar medidas concretas y enfrentar de una mejor manera la crisis del sistema de salud.
Resumen en titulares. Encuesta Criteria, Evelyn Matthei lidera las preferencias de cara a las elecciones presidenciales con un 28%, seguido de Michelle Bachelet con un 11%. José Antonio Kast afirma que va a ir solo a la primera vuelta pese al llamado a la unidad de la oposición. Vence el plazo para presentar las indicaciones a la reforma previsional del gobierno. El miércoles se vota en la Comisión de Trabajo del Senado. El Ejecutivo apunta al Partido Republicano. Sobre la fallida compra de la casa de Salvador Allende, la moneda asegura que el proceso no fue llevado adelante de manera adecuada y que van a comenzar un proceso para dejar sin efecto el contrato de compra-venta. Procedimiento policial en Estación Central termina con un delincuente abatido y un carabinero herido a bala que está hospitalizado en estado grave. 3 personas detenidas en La Pintana por estafa a una empresa de climatización. 80 millones de pesos involucrados. Enviaban documentos falsos de transferencias bancarias y cheques sin fondos. En medio de la crisis de seguridad, el gobierno reportó 7 mil millones de pesos al presupuesto del Ministerio Público. En el Congreso piden que se retracten y calificaron la acción como inexplicable e inaudita. Nicolás Maduro aseguró que está listo para tomar las armas junto a Cuba y Nicaragua ante una eventual intervención extranjera en Venezuela. Y Colo Colo igualó en un polémico partido amistoso con Peñarol por la serie de Río de la Plata. En el tenis, Nicolás Jarry se despidió del Australia Open tras caer ante Jannik Sinner.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 1.013 pesos. El euro tiene un valor de 1.036 pesos con 59 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 8 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 79 dólares con 58 centavos el barril. El WTI se transa en 76 dólares con 48 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.429 pesos con 5 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 67.429 pesos.
De la economía a la política. Esta semana la sala del Senado va a retomar la discusión de la reforma al sistema político presentada por un grupo transversal de legisladores. Desde el gobierno abogaron por la búsqueda de mayorías para aprobar una iniciativa en esta materia. En el Frente Amplio cuestionaron la fórmula del 5%, mientras que entre los autores de esta iniciativa acusan maniobras dilatorias en su tramitación. Ricardo Cuevas con el detalle.
La idea de reformar el sistema político de nuestro país es un objetivo que buscan desde diferentes sectores debido al discolaje y la fragmentación que existe en el Congreso. Pese a que hay al menos 3 proyectos de ley con los que se pretende ajustar el tablero, en el Parlamento no se han logrado los consensos para aprobar alguna de las propuestas. Una de estas es la que presentó un grupo de senadores que militan desde la UDI hasta el Partido Socialista, y entre las medidas que proponen se establece la exigencia de que los partidos políticos deban obtener al menos un 5% de los votos a nivel nacional para que sus candidatos a diputados puedan acceder a escaños parlamentarios. Además, sanciona con la pérdida del cargo al legislador que renuncie al partido político que declaró su candidatura. Sin embargo, durante la última sesión de la sala del Senado, un grupo de parlamentarios del Frente Amplio, el Partido Comunista, la ADC y Demócratas pidieron una segunda discusión de la iniciativa que debía ser votada en general durante esa instancia. Al respecto, una de las impulsoras de la iniciativa, la senadora UDI Luz Ebensperger, acusó una maniobra dilatoria y manifestó su apertura a integrar propuestas de las otras iniciativas que hay sobre la mesa en la materia.
Nosotros estamos abiertos a eso en la Comisión de Constitución, incluso nos hemos juntado con algunos otros parlamentarios, diputados, fundamentalmente, que quieren hacer propuestas, y si se presentan bien indicaciones, estamos disponibles a discutirlas y a tratar de buscar los acuerdos necesarios, porque la finalidad es lograr este cambio al sistema político y terminar con esta fragmentación y polarización, que es lo que Chile necesita.
En el Frente Amplio también presentaron una propuesta, la que entre sus puntos pretende integrar el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el sistema electoral, también el uso de mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública y el proceso legislativo, además de aumentar las exigencias para la formación de partidos políticos. Desde la colectividad, en conversación con La Mañana de Agricultura, el senador Juan Ignacio Latorre planteó que existe un consenso en la necesidad de cambiar el sistema político, aunque criticó el umbral del 5%.
Pero la fórmula que se propone acá, esto de la federación, esto de que si no sacaste tantos votos se los lleva tu compañero de lista, de partido, ni siquiera de compañero dentro del cupo, ahí empiezan a haber distorsiones en cuanto a lo que se quiere fortalecer, que es fortalezcamos los partidos políticos en una democracia. Yo estoy de acuerdo con aquello. Y ahí nosotros tenemos una propuesta que es distinta, que vamos a ver si concita apoyo.
En el gobierno, en tanto, están atentos a la discusión y no descartan hacer llegar sus propias propuestas a través de un proyecto de ley o por medio de indicaciones. Sin embargo, el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, advirtió que hasta ahora no existe mayoría para ninguna de las propuestas.
Ambas mociones, sin duda, son insumos importantes para una reforma, pero se está lejos de contar con la mayoría en ambas cámaras para finalmente aprobar una legislación de esta materia. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar con el diálogo para construir un acuerdo que permita enfrentar la atomización y al mismo tiempo generar condiciones por una democracia de mayor estándar, donde la ciudadanía puede distinguir a los distintos partidos políticos lo que representa, la forma en que votan, la forma en que votan.
Consignar que en este debate también entró el expresidente Eduardo Frei, quien hizo énfasis en la importancia de una reforma que disminuya la fragmentación del Congreso y aseguró que un ajuste podría ayudar a mejorar la inversión en el país.
También en política, esta jornada va a sesionar la Comisión Investigadora del caso Monsalve, instancia a la que fue invitado el director nacional de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. La asistencia surge en medio de la polémica por la supuesta pérdida de imágenes de cámaras de seguridad que habrían sido incautadas por personal de la institución a solicitud del ex subsecretario del Interior. Francisco Arregada con la información.
Sigue la polémica en torno al denominado caso Monsalve luego que la semana pasada el ex subsecretario que se mantiene en prisión preventiva por los delitos de abuso sexual y violación concretara su primera declaración ante la fiscalía. Pero a su vez esta causa nuevamente generó ruido luego que se conociera que eventualmente se habrían perdido imágenes de cámaras de seguridad de los días en que ocurrieron los hechos imputados a Manuel Monsalve. Registros que fueron incautados por personal de inteligencia de la PDI tras una orden supuestamente dada por el ex subsecretario del Interior. Situación que provocó la reacción de los parlamentarios que son parte de la comisión investigadora de este caso, quienes citaron a la instancia al director nacional de la Policía Civil, Eduardo Serna. Habló y planteó su postura al respecto el diputado de Renovación Nacional y presidente de la comisión, Miguel Mellado.
Esto es tremendamente grave para el honor de la PDI, pero grave también para quienes están dirigiendo la PDI en estos momentos, que a la comisión investigadora nos dijeron que estaba todo en regla. Los citamos nuevamente para este día lunes, tanto al director de la PDI como al jefe subrogante de inteligencia, porque la señora prefecta inspector Vinche en retiro no quiere dar la cara a la comisión para decir por qué razón violó la ley en una operación de inteligencia ilegal que le mandató Monsalve.
Desde el oficialismo se refirió a lo sucedido la diputada de la bancada independiente PPD e integrante de la comisión, Camila Musante, y esto fue lo que dijo.
Recibimos al director de la Policía de Investigaciones, a quien claramente le vamos a preguntar qué medidas se están tomando por estos hechos que han sido conocidos y cómo cree que se afecta a la investigación, porque evidentemente esto complica que la denunciante pueda acreditar los elementos por el delito de violación que pesa contra el ex subsecretario. Es lamentable y muy complejo para la confianza en las instituciones que persiguen el delito constatar esta manipulación de los videos de las cámaras.
Por su parte, el propio director nacional de la PDI, Eduardo Serna, la semana pasada fue consultado sobre esto, entregó su explicación y descartó de manera tajante que se hayan borrado imágenes.
Se ha planteado atención de manera no precisa. Hay actuaciones que hizo inteligencia y después actuaciones que son a través de la investigación propia de la violación y abuso sexual. La actuación de inteligencia que se ha tratado latamente de cómo se gestionaron, qué pasó, ellos levantaron información que se pudo reconstruir ciertas horas que el ex secretario sabía que no se acordaba de nada y se reconstruyó. Y en esa reconstruir se levantan imágenes. Y también se levantan imágenes de una cámara que está en el cuartel. Y esas son las imágenes. Después de que se borraron, no se borraron. Todo DVR, que donde llegan las imágenes, tiene un periodo de almacenamiento. Y este, entre 15 y 30 días se borra.
Desde el gobierno se han desligado de este caso que golpeó bastante fuerte al Palacio de la Moneda. La vocera subrogante, Aysén Echeverry, aseguró que todo lo relacionado a este tema está en sede judicial y que ese es el espacio donde se debe resolver.
proceso está en tribunales y lo está llevando adelante la Fiscalía. Nosotros como gobierno hemos estado y seguiremos estando siempre disponibles para contribuir en ese proceso de la mejor forma posible. Esto no es la excepción y por lo tanto estamos a la espera y siguiendo el proceso que se está llevando adelante ante la justicia y disponibles a cualquier requerimiento que venga desde ese lugar.
Caso Monsalve que sigue estando en la palestra en medio de los esfuerzos del Ministerio Público para determinar las responsabilidades penales y en paralelo la comisión investigadora que busca establecer aquellas que son de carácter políticas.
6:39 llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y con vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La minería no para y es muy importante seguir el ritmo y estar siempre a la altura.
Mi trabajo es mi pasión por generar entornos laborales que promuevan la salud.
Soy Tania Medina.
Soy José Ignacio Méndez. Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
En la Universidad San Sebastián hemos elegido el camino de las preguntas y la generación del nuevo conocimiento para Chile y el mundo. Es por eso que hemos inaugurado nuestro nuevo Parque de Ciencia, Innovación y Emprendimiento USS, infraestructura de más de 7.000 metros cuadrados para el desarrollo de investigación de frontera. Compromiso que hoy nos posiciona entre las 10 mejores universidades chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
Noticias en Agricultura. En Santiago 92.1, San Fernando 99.1, Los Ángeles 100.5, Coyhaique 104.1 y Punta Arenas 98.7.
6:42, regresamos. El gobierno dijo que va a comenzar un proceso de reciliación con la familia Allende para dejar sin efecto el contrato de compraventa de la casa del exmandatario. Se dice que este episodio se va a cerrar cuando se resuelvan todas las dudas que hay sobre el proceso. Matías Guerrero con la información.
Siguen las reacciones por parte del mundo político por la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende. Desde el gobierno quieren dar vuelta a la página, es por esto que anunciaron que se va a comenzar un proceso de reciliación. Esto es un acuerdo entre las partes involucradas, el gobierno, la familia Allende y sus abogados, para dejar sin efecto y extinguir las obligaciones que regían el contrato. Uno de los principales cuestionamientos que se han hecho en la materia ha sido la inconstitucionalidad de la transacción, citando a la Constitución Política política de la República en sus artículos 37 bis y 60, que impide que las autoridades firmen contratos con el Estado, estableciendo que hacerlo es motivo para perder el cargo. Desde el gobierno, la vocera subrogante Aysene Echeverri, en el programa Estado Nacional de TVN, manifestó que existen interpretaciones políticas y jurídicas que deben ser consideradas y recalcó el trabajo que ha estado haciendo el gobierno en esta materia.
Aquí lo que hay es interpretaciones jurídicas, donde el gobierno ha planteado cuál es su interpretación. Aquí se trataba de un contrato de derecho público, contrato que tenía formalidades. Hay temas que son políticos, que tiene que ver con cómo se conduce y se lleva adelante un proyecto que en sí es valioso, el resguardo patrimonial de la historia de Salgo. Todas aquellas aristas hoy día el gobierno ha estado trabajando en ellas con una posición que es muy clara y que la hizo ver el propio presidente con su decisión del lunes pasado, de que aquí hay un proceso que no se condujo de la manera adecuada.
En mesa central de Canal 13 estuvo como invitada la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien declaró que el caso es gravísimo, pero que asumió con responsabilidad política y que la problemática puede ser un factor de pregunta y de justo reclamo por parte de la ciudadanía. El diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, haciendo un análisis jurídico respecto al tema, declaró que no hay un ilícito constitucional en la transacción, argumentando que nunca existió el decreto supremo que avale el contrato y que el derecho civil se diferencia del derecho constitucional.
Ese contrato compraventa no ha sido autorizado o ratificado a través de un decreto supremo, con la debida toma de razón de la Contraloría, no nace a la vía del derecho y por consiguiente no se ha producido en caso alguno un ilícito constitucional. El tenor literal de una disposición constitucional no se puede interpretar de la misma manera que la ley.
En la misma línea, el parlamentario socialista también afirmó que, en caso de que la oposición vaya al Tribunal Constitucional, la acusación no va a llegar a buen puerto. Por otro lado, el senador Alejandro Kuzanovich, del Comité Parlamentario RN e Independientes, criticó las gestiones del gobierno y las catalogó como graves, enfatizando en la inconstitucionalidad de los hechos.
Este tema es gravísimo, acá se está incumpliendo la Constitución. Y esto es muy lamentable, porque si el Congreso y los partidos políticos no hacen cumplir la Constitución y las leyes, ¿cómo pueden pretender que los ciudadanos la hagan, la cumplan?
Desde Chile Vamos y el Partido Republicano anunciaron que llevarán el caso al Tribunal Constitucional, polémica que claramente se va a abordar esta jornada durante el Comité Político en el Palacio de la Moneda.
Hablamos de pensiones. Hoy se cumple el plazo para presentar las indicaciones a la reforma previsional del gobierno, que por estos días se tramita en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta. El miércoles se va a votar la iniciativa a la instancia. La idea es sacar el proyecto antes del receso legislativo. Eso sí, todo indica que se vería en la Cámara de Diputados recién en el mes de marzo. Desde La Moneda apuntaron al Partido Republicano y aseguran que no aprobar la reforma en enero sería un fracaso del sistema político. Nos informa Daniela Barrios.
Reforma previsional que debiera seguir saltando obstáculos. Este miércoles la Comisión del Trabajo del Senado se comprometió a votar la iniciativa para despacharla a la sala de la Cámara Alta. Iniciativa que sigue generando debate, en específico por dos puntos: la distribución del 6% de cotización adicional con cargo al empleador y los cambios de administración de fondos. A 3 semanas del receso legislativo, el presidente Gabriel Boric retoma el debate sobre el sistema previsional, reafirmando su expectativa de avanzar hacia un modelo alejado de la lógica de negocios tras una década de discusiones.
En estos días estamos en la milla final para llegar a un acuerdo que nos permita concretar algo que llevamos 10 años discutiendo, que es una reforma al sistema de pensiones que no tenga una lógica de negocio para las AFP, sino que permita a los chilenos y chilenas que han trabajado toda una vida, en especial a las mujeres que han trabajado el doble.
Falta poco tiempo para conocer los detalles que incluirá el gobierno. Hoy vence el plazo para poder presentar indicaciones a la iniciativa. El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Juan Antonio Coloma Correa, destacó diversos factores que deberían ser acordados, especialmente en lo relacionado con la cotización individual, con énfasis en 6 puntos claves.
Que efectivamente se genere un escenario que permita subir la cotización individual en 6 puntos, que me parece muy relevante, que a la misma edad y con el mismo ahorro hombres y mujeres tengan la misma pensión, que sea claro que los sectores medios con muchos años cotizados tengan un beneficio especial y que haya más competencia en la administración para que bajen las comisiones.
De acuerdo a sus declaraciones, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, expresó que se van a adherir a la visión del gobierno y que, por lo tanto, no van a dar mayores declaraciones con respecto al debate técnico.
Yo he dicho, nosotros vamos a apoyar la propuesta que lleve el gobierno sobre la base que eso debe ser aumento a las pensiones ahora. Ahora. Entonces yo no he entrado en ningún debate técnico porque cometería un error mientras están gobierno y oposición negociando técnicamente, yo he meterme en un tema que no es ni va a incidir.
Si la comisión despacha el proyecto según lo programado, este pasará a la sala de Senado. Si se aprueba la iniciativa, pasaría a un tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, algo que quedará pendiente para después del receso legislativo de febrero.
En un año donde hay elecciones presidenciales, a tan solo meses de definir si competirán en primarias o pasarán directo a primera vuelta, los diversos partidos continúan debatiendo su estrategia y definiendo los caminos a seguir de cara a las elecciones presidenciales de este 2025. Los detalles con Carolina Flores.
José Antonio Kast por el Partido Republicano y Evelyn Matthei por Renovación Nacional son los primeros nombres que podrían estar en las papeletas de las próximas elecciones presidenciales por parte de la oposición. Si bien, según los últimos resultados de la encuesta Criteria, la exalcaldesa de Providencia sigue liderando las preferencias espontáneas con un 28% de los votos, su proclamación de este fin de semana como la abanderada presidencial de su partido evidenció las tensiones y divergencias que aún existen dentro de la oposición. Esto porque desde RN continuaron insistiendo en la necesidad de realizar primarias amplias en el sector y presentarse con un candidato único a pesar de la negativa de republicanos. Sobre esto se refirió la secretaria general del partido, Andrea Valladares, quien expresó que no van a descansar hasta lograr un acuerdo.
Nosotros hemos hecho un llamado a todos los que nos sentimos oposición hoy día al gobierno del presidente Boric de hacer una gran primaria desde el centro hasta republicano. Entendemos las legítimas diferencias que podemos tener hoy día con el Partido Republicano, por ejemplo, que ha proclamado ya su candidato, pero no vamos a descansar hasta el día de la inscripción de primarias, que a fines de abril, de seguir insistiendo en que necesitamos la unidad del sector. Hoy día, más que nunca, es demasiado importante llegar en unidad y con un solo candidato a la primera vuelta de noviembre de este año.
En ese sentido, Valladares recordó las elecciones pasadas de gobernadores regionales, afirmando que podrían haber ganado si se presentaban como unidad. Si bien se espera que Matthei sea la candidata de Chile Vamos, desde la UDI aún están a la espera de oficializar la candidatura, la cual se prevé ocurrirá a fines de febrero. Pero a pesar del insistente llamado a la unidad opositora y las advertencias por una posible dispersión de votos, el abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, en conversación con Mesa Central, reiteró que irá solo a primera vuelta, afirmando que de todas maneras la izquierda va a perder.
Yo lo veo súper claro. La izquierda va a perder, y va a perder con su 30%.
O sea, va a ganar un candidato de derecha.
Va a ganar alguien de derecha de todas maneras. Vamos a llegar a primera vuelta, un candidato propio, y el candidato propio voy a ser yo.
Asimismo, se refirió a la figura de Michelle Bachelet, quien marca como segunda opción de las preferencias según las encuestas, manifestando que le gustaría que la expresidenta compitiera por la reelección en el oficialismo para que, según sus palabras, exculpe sus culpas por habernos llevado al desastre que tenemos hoy día. Por su parte, desde el centro político, demócratas, amarillos y socialcristianos también destacaron la necesidad de concretar una primaria opositora para definir al mejor candidato. En tanto, desde el oficialismo, donde hasta el momento el único nombre confirmado para las primarias es Vlado Milosevic del Partido Liberal, el Frente Amplio ratificó la idea de postular un candidato propio para seguir con el proyecto del gobierno de Gabriel Boric. Sobre esto se refirió la presidenta de la colectividad, Constanza Martínez.
Hoy día tenemos la definición por parte de nuestro comité central de tener una candidatura propia para poder no solo presentarla al país, sino también tener un proyecto que continúe con el proyecto de cambio del presidente Boric. Así que hoy día la definición es esa. Sin embargo, también hay una definición en torno a la unidad.
Si bien no apuntó a ningún candidato, aseguró que hay varias figuras con amplia trayectoria y apoyo de la ciudadanía. Asimismo, Martínez criticó a la oposición, afirmando que hay ansiedad en ese sector porque tienen nombres que han corrido desde marzo de 2022 y que no necesariamente han tenido que ver con proponerle cosas concretas al país. Fueron sus palabras. Es importante recordar que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el próximo 16 de noviembre con voto obligatorio, mientras que cada partido y coalición aún debe decidir si se presentarán en las primarias programadas para junio.
6 de la mañana con 54 minutos, nos comenzamos a despedir, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía, ya viene Deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.